Hola a todos, soy Mara Aranda. Un saludo para todos los oyentes de Los Sonidos del Planeta Azul.
Cherekiluache, tiramisejo, enanikitoange, te pelongo, rumi famono, jimmy fandeve mate, elemi fandafe, dera kele kele, jimmy si futune, le mapiale, mapi fandamoche, alinu yabiti mahapilongo, alinu yabe, mahatanke boraike. Hezuke mahaj mande fiche Hezuke mahaj mande fiche
Y durante los próximos minutos, en el tiempo de los sonidos del planeta azul, nos vamos a detener en la nueva edición de Ethnomusic, un ciclo que conocemos bien, que como en alguna ocasión hemos recordado, fue el primero que presentamos en los sonidos del planeta azul a comienzos del año 2001. Paco Cabañés, bienvenido a los sonidos del planeta azul.
¿Qué tal? Buenas tardes, Paco. Gracias por haberme invitado y que podamos contar un poco el festival de Ethnomusic de este año. Muchas gracias.
Chico chico, le mapiale, drala chihanda yampasa, drala amono atilongo, umbia vaula ti ulumbelo, umbia vao, ivo hati sainge.
Son muchos años desde el Museo Valenciano de Etnología, que es como se denomina actualmente, apoyando ese tipo de música. Son músicas que trabajan la raíz tradicional, pero de manera contemporánea.
Sí, la verdad es que te estabas comentando tú ahora que ya llevamos desde el año 2000, son 16 años, y es un poco, pues eso, ya llevamos cierta trayectoria del Ethnomusic, lo han llevado diferentes compañeros, y la idea es recoger, intentar que el museo, alrededor de las propuestas etno, que nosotros llamamos, en este caso Ethnomusic, alrededor de la música, intentar que el museo pueda presentar mejor su mensaje. Entonces, el museo es un museo, como tú bien dices, Museo Valenciano de Etnología, que haría referencia a, no vamos a hablar ahora de lo que es el concepto de etnología, porque sería muy largo, pero un poco trabajamos lo que sería la cultura tradicional. Y nosotros intentamos que la cultura tradicional esté presentada de una manera moderna. Entonces, tenemos diferentes caminos o diferentes recursos para presentar este mensaje, las exposiciones temporales, la exposición permanente, talleres, y también la vía de hacer este tipo de propuestas musicales que sirven, como digo, para completar el mensaje. Y tú bien has dicho, estamos hablando de música folk, de música tradicional, pero con este toque de modernidad y con nuevas lecturas para que el público lo pueda mirar.
Quilema, ¿va a ser el artista que esté en el concierto inaugural?
Quilema es el caso, es un caso interesante porque es un artista que pasó al principio del Ethnomusic, que también era un, digamos que se estaba haciendo espacio en lo que sería las actuaciones que él tenía por España, y actualmente él sigue haciendo música de su país de origen, que es de Madagascar. Y ahora se ha afincado en España, pero él sigue trabajando y además haciendo una cosa interesante, que está haciendo también una propuesta didáctica de acercamiento de la cultura, de la música, de la música de su país. Hombre, el caso de Quilema yo creo que es una buena manera de empezar, porque es un concierto que nos va a acercar, como digo, a la música de Madagascar, que tiene unas particularidades muy interesantes y que es un concierto con mucha marcha. Es decir, va a ser un concierto que dentro de lo que si tuviéramos que diferenciar entre dentro del panorama de los 8 conciertos, hay conciertos que tienen una aproximación musical, que la propuesta musical va a dar más vidilla, y otros que, todos con unos estándares de calidad importantes, hay que decirlo, y otros van a tener, digamos, menos vidilla, por decirlo de alguna forma. Este va a ser de los que va a ser para que la gente casi se ponga a bailar.
El pasado año ya estuviste aquí presentando la programación 2016. Una valoración de aquella edición y qué ha pasado para que este año no solamente se repita el festival, sino que además vemos que el número de conciertos ha aumentado.
Pues lo que pasó el año pasado fue que, de alguna forma, veníamos de una etapa en la que alrededor de esos 16 años habíamos tenido pues diferentes fluctuaciones. No todos los años el festival se presentaba con una potencia más o menos como la que hemos tenido en los últimos años y como la que tenemos este año. Y el año pasado, pues un poco también por voluntad de la Corporación Provincial, de la Diputación de Valencia, intentamos poner una propuesta, digamos, de aumentar la carne en el asador, ¿no? Y hicimos una propuesta de seis conciertos. Son seis conciertos que, desde nuestro punto de vista, fue una propuesta muy redonda, porque superamos las expectativas de lo que iba a ser. Veníamos de unos años en el que la propuesta de etnomúsica había sido un poco más desdibujada. Hemos intentado todos los años hacer, y de hecho todos los años hemos mantenido. El festival nunca ha desaparecido, siempre se ha hecho algo. Lo que pasa es que, bueno, pues a veces hemos hecho dos, tres conciertos de una manera más o menos irregular, ¿no?, la propuesta de cada año. Pero el año pasado era un poco de decir, pues bueno, llegaba una nueva corporación y había que apostar. Hicimos una propuesta de seis conciertos, también todos los jueves, como este año, y la propuesta salió, vaya, nosotros estamos muy contentos de cómo salió el año pasado, porque en todos los conciertos llenamos, trajimos cosas de diferentes lugares, con diferentes lecturas, con una propuesta moderna y bastante actualizada de lo que sería la propuesta del folk, y la verdad es que fue una, vaya, hubieron problemas para asumir toda la demanda de público, que al final hicimos una aproximación y salimos a más o menos 300 personas por concierto, o sea, son 1.800, incluso más, a lo largo de todo el festival. Sacamos una propuesta muy interesante, de decir, bueno, está funcionando, la cosa funciona, y vamos al año que viene. Y el año que viene ya planteamos el año pasado que nos iríamos a 8 conciertos, que son los que presentamos este año.
Decíamos que el eje de programación de Endomusic es la presentación de las músicas tradicionales en el ámbito contemporáneo, no como algo de museo, aunque se produce en un museo, sino como algo vivo. Y uno de los elementos que han saltado del ámbito tradicional a la música culta, o más llamada también música culta, es el timple, ¿no? Y Benito Cabrera ha sido fundamental, junto con el tristemente desaparecido José Antonio Ramos, de un instrumento que ha sido capaz de tocar y de componerse partituras para orquestas sinfónicas, ¿no? Benito Cabrera pues ha tenido esa capacidad de crear un nuevo repertorio.
Benito Cabrera es un poco una institución en el ámbito de la música canaria. Lo tenemos aquí en Valencia, en el Endomusic, y para nosotros es un poco un honor, porque viene una persona que enlaza muy bien con el mensaje del festival, y encima es un musicazo. Es decir, partiendo de un instrumento con unas características muy arraigadas a la tierra, en este caso a la música canaria, pues el hombre ha podido universalizar el instrumento y, digamos, componer y abrirse a lo que sería darle un nuevo aire a este material para poder hacer cuestiones, pues ya te digo, se ha enfrentado a propuestas sinfónicas. Él presenta un disco que se llama Espirales, que de alguna forma también lo que hace es que coge, como en el caso de David de Salvado, que luego si queréis podemos hablar, hace, y también en el caso de Mara, él hace este punto de introspección, es decir, de volver un poco a recuperar las propuestas más autóctonas, más de más raíz, más puras, entre comillas, obviamente, y luego le da una lectura nueva. Entonces él habla de espirales porque un poco como si se produjera un movimiento infinito en el que, partiendo de esta base nuclear, de esta base primigenia de lo que sería la música canaria, hace una especie de bucle en el que va evolucionando la música, sacándola de sus aspectos más tradicionales y haciéndola más moderna, sin perder este valor, digamos, ancestral o de mayor raíz. Por eso se llama así el disco, y yo creo que va a ser una propuesta que vaya, también va a ser muy interesante para la gente.
Bueno, para quienes vivan fuera de Valencia y no conozcan el entorno, hay que describir que se produce en el patio interior del Museo Valenciano de Tecnología, lo que era la antigua Beneficencia, que son conciertos al aire libre y que hay que recordar que son conciertos gratuitos, aunque, atención, porque desde el martes anterior a cada concierto se podrán recoger en las instalaciones del museo invitaciones de forma gratuita. ¿Con alguna limitación?
Sí, 2 entradas por persona para que la gente no pueda coger entradas para toda la familia. Es un dato interesante el que apuntas. El Museo del Valencia de Tecnología está en un espacio que es el Espacio de la Beneficencia, que está en la calle Corona 36, cerca de lo que es el barrio del Carmen, al lado del IBAM, y tiene como espacio de beneficencia, es un espacio que tiene patios interiores. Entonces se genera una atmósfera muy interesante para ahora en primavera, si hace buen tiempo, que se pueden hacer conciertos como en Valencia se dio a poqueta nit. Y bueno, la propuesta siempre ha funcionado así y es una el escenario, digamos que ya por esa parte, por la parte del espacio, el escenario y la ubicación, ya es bastante agradable hacer este tipo de propuestas. Y luego la propuesta del acceso, de cómo llegar y cómo consumir o cómo participar de este proyecto e ir a los conciertos, es la que tú has comentado. La entrada es gratuita, pero intentamos que la gente tenga un poco que hacer cierto esfuerzo para venir a recoger las entradas. Entonces intentamos que la gente tiene que pasar por el museo, tiene que ir a la calle Corona 36 a recoger las entradas gratuitas y las tiene que recoger desde el martes anterior a cada concierto. ¿Qué te puedo decir al respecto del concierto que tenemos el jueves 27? Te puedo decir que las entradas prácticamente el martes 25 ya estaban agotadas, porque la gente se lo sabía. Y recuerdo que incluso yo bajé el martes a las 11 de la mañana y ya me habían dicho que había gente que estaba a las 10 de la mañana antes de abrir el museo esperando y haciendo cola para recoger las entradas. Entonces, vaya, entendemos que probablemente tendremos un lleno y la cosa funciona. Como digo, son entradas gratuitas y se pueden recoger 2 entradas por persona.
De cantar y bailar ven a la 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 la.
David Salvado, ¿no? Una de las grandes apuestas del festival, pienso yo, alguien con un magnetismo absolutamente espectacular y que ha sido una de esas personas que ha recorrido las aldeas gallegas, que ha sido el eslabón entre la tradición, las personas mayores y las nuevas generaciones, ¿no? Esa reelaboración desde un punto de vista tradicional en la que ha mantenido viva esa tradición oral todavía.
David dice, nos comentaba y en la propuesta que nos ha pasado, él dice que ha hecho un trabajo de verdadero coger el coche e ir a a las aldeas, hablar con las pandereteiras, hablar con las personas mayores, con las mujeres, que le han ido narrando cantes canciones de casa, canciones de trabajo, cantados desde las propias mujeres, ¿no? Entonces, él lo que ha hecho ha sido, como en el caso de Benito, una recuperación de esta propuesta primigenia y hacer una cierta reinterpretación muy apegada también a lo que sería la tierra, ¿no? Y en ese sentido es con lo que tú comentabas, de esa lectura novedosa de algo muy primario en términos musicales, porque él dice que eso, que ha estado trabajando, y en ese sentido él va a hacer propuestas de su trabajo Lobos, que le ha puesto ese nombre un poco por recuperar su ambiente más salvaje, más agreste, digamos, más agrícola o más agrario, en el sentido, o rural, para que nos hagamos una idea de dónde sale la idea básica del trabajo, y siempre, eso sí, de ahí parte para dar lecturas un poco nuevas.
Desde Portugal. Llega desde una región donde son tradicionales unos cantos que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad, ¿no?
El caso de Mara es un caso que podríamos asemejar al de Benito y al de David de Salvado. Cuando nosotros estuvimos trabajando con Mara, el hecho de mirarle cosas, ponernos en contacto con ellos y ver un poco la propuesta, nosotros pensábamos que Mara iba a hacer una propuesta muy... digamos, paralela, o que iba a coger el fado como la propuesta más singular de la propuesta portuguesa. Es decir, traíamos una cantante muy buena y era portuguesa, más o menos era obvio que cantara fado. Uh-huh. Comentándolo con ella, viéndolo sus trabajos, y lo que nos comentan es que Mara no es solo fado, sino que Mara también es un cante, son cantes mayoritariamente del Alentejo, uh-huh. Y que de alguna forma también lo que hace es este trabajo de recorrido y de cierta modificación y reconversión a un estilo propio. Seguramente no cantará fados, pero también va a cantar cosas de esa aportación que ella hace de su trabajo de donde ella es, que es del Alentejo, y para aportar ese trabajo de su cuna musical, ¿no? Porque ella empezó trabajando y recuperando y un poco estudiando, y ella nace del cante del Alentejo, de ahí pasa al fado, incluso ha hecho cosas también relacionadas con el jazz, creo, y demás, pero luego ahora se ha instalado un poco en el fado, pero también en ese sentido ahora hace un trabajo de vuelta y recupera esta lectura de sus cantes primigerios del Alentejo, y es lo que nos va a presentar. Obviamente cantará algún fado, pero también nos va a presentar cosas del Alentejo. El festival tiene tres grandes, aparte del un poco del objetivo fundamental de ayudar al museo a presentar su mensaje. Este año la propuesta tiene tres grandes ejes temáticos a efectos musicales. Sería un eje temático que haría referencia a lo que sería música más próxima de aquí, de gente de Valencia, y en ese sentido tenemos el concierto, el último concierto del festival, que es el de Chiromita, Miquel Gironès. Después tenemos la propuesta de Mara Aranda, que hará una propuesta que luego, si queréis, podemos comentar, la presentación de su disco nuevo dentro de su colección Diáspora, y luego el musicazo que es Efren López, con una propuesta mediterránea, con aspectos sefardíes y demás, que yo creo que puede funcionar muy bien. Ese sería el primer gran bloque, que haría referencia, como digo, a la música valenciana. Luego tendríamos otro gran bloque que haría referencia a música española o música ibérica. Ahí tenemos a Benito Cabrera y a David Salvado. Uh-huh. Que Benito Cabrera, pues ahora comentaremos, viene el día 4 de mayo. Uh-huh. Y es un maestro del timple, es un músico canario relacionado con sabandeños y demás, ha hecho un trabajo muy interesante con este instrumento. Y luego viene David Salvado, que es una persona que está trabajando en temas en Galicia, que ha hecho unas nuevas lecturas. Y luego lo que tú comentas, los tres aspectos de fuera, digamos, de España. Uh-huh. Que sería Quilema este jueves, Ramiro Naca y Mara, la cantante de Portugal. El caso de Ramiro Naca es un caso, por bajar un poco a lo que me comentabas, es un caso interesante porque es una propuesta que viene avalada por el Instituto Francés. El Instituto Francés en estos momentos está trabajando en un proyecto que es muy interesante, que es el proyecto de Rostros de la Francofonía, que es un proyecto entre marzo y junio de este año, que tiene un poco con un acercamiento de lo que sería alrededor de la lengua francesa, a traer propuestas culturales a Valencia, que digamos es un festival de propuestas que abarcan diferentes ámbitos de aspectos culturales. Harán conferencias, ciclos de cine, algo de cocina. Tendrán con nosotros dentro de este festival, con el Museo de Etnología, una presentación de una exposición fotográfica. Y dentro de este paquete ubican el concierto de Ramiro Naka, que, como apuntabas tú, es un cantante de Guinea-Bissau. Es una propuesta muy interesante porque es muy particular, porque Ramiro canta francés, pero también canta portugués, canta criollo, hace una mezcla de cosas relacionadas con el blues, la yumbé, que ellos dicen, y es una propuesta también en la línea de lo que, más o menos, hablando de las distancias, obviamente, en la línea de que va a hacer Quilema, pero yo creo que puede ser una propuesta muy interesante. Desde aquí queremos agradecer la colaboración del Instituto Francés, porque nos ha proporcionado un músico que yo creo que es interesante y que de alguna manera nos sirve para engrandar el festival.
López Quartet, con su propia formación, y que va a ser uno de los conciertos únicos que se produzcan en el festival, porque además va a venir Thomas Kelly, que es la intérprete de lira cretense.
Hombre, en el caso de Fren estamos hablando de un maestro de ese tipo de instrumentos, y además viene con una formación, como tú bien dices, muy interesante. Yo creo que cada concierto ofrece una peculiaridad y ofrece un valor en sí mismo diferenciado del resto. En el caso de la propuesta de Fren, yo creo que estamos hablando de una propuesta musical muy trabajada desde el punto de vista conceptual, y una propuesta en el que, digamos, antes hablábamos del monstruo en el mejor sentido de la palabra de Miquel Gil. Aquí estamos hablando de otro monstruo de la música valenciana, y que creo que había que exponerlo, porque de alguna manera, en ese sentido, lo hemos comentado alguna vez, es importante traer a gente del valor y del peso. Obviamente todo el mundo tiene peso, pero esa trayectoria de gente que se ha dedicado a hacer un trabajo de investigación, por un lado, y un trabajo de potenciar y de trabajar desde el punto de vista musicológico y musical, yo creo que era importante que una propuesta que viniera. Y en ese sentido, Efren cumple ese valor y ese ejemplo, que significa una propuesta que, es decir, estamos hablando de música culta en este caso, ¿no? Desde mi punto de vista, estamos hablando de música muy trabajada, ¿no? Y yo creo que es importante que el festival tenga esa faceta también dentro de su oferta, ¿no? Vaya, intentamos. Yo creo que también va a ser un concierto en el que va a haber legión de gente que tenga ganas de entrar a verlo.
Thank you. Aymara Aranda, ¿no?, que está involucrada en un proyecto que a mí me parece de lo más interesante, que es una obra que al menos va a tener 5 volúmenes, y en la que Aymara, que ha dedicado yo creo que los últimos 15 años fácilmente al estudio de la música sefardí, hay que recordar que son los judíos expulsados en el año 1492 de la península ibérica y que en la diáspora llegaron desde Marruecos hasta Estambul, ¿no? En esa diáspora se estableció en diferentes puntos y la tradición sefardí lo que ha hecho es, manteniendo los romances, las letras, han ido adaptando la instrumentación a aquellos lugares donde se estaban estableciendo. Aymara ha comenzado este repaso después de editar discos como Sefardí Legacy. Ahora lo que va a hacer es analizar esa música sefardí por zonas y ha comenzado por Marruecos, ¿no? Y posiblemente este trabajo, lo singular que tiene es que es un legado que hasta ahora había quedado registrado en muy pocas ocasiones, ¿no?
Hombre, yo creo que el hecho de comenzar por ahí no es una cosa casual. El hecho de empezar por Marruecos es ejemplar, porque ahí se produce precisamente también esta mezcla, esta propuesta de música sefardí, y ella también entiende que partiendo de ahí va a hacer una propuesta de un periplo de cinco propuestas, como tú bien comentabas, que están dentro de la colección Diáspora. Yo creo que Aymara, después del trabajo que ha hecho de reflexión y de el hecho de que haya hecho incluso residencias en este tipo de espacios, en el Oriente Próximo y demás, y el hecho de que haya trabajado también con diferentes expertos de diferentes materias, de historia, literatura, oralidad, es decir, que incluso con algún etnólogo, algún antropólogo, periodistas, ha trabajado con mucha gente, yo creo que ya ha sido capaz, y en ese sentido hay que alabar, se ha hecho una composición de lugar bastante completa para luego poder presentar esta música en relación a diferentes sitios. Digamos, se conoce tan bien la propuesta sefardí que puede presentar una propuesta marcada por lugares. Y en ese sentido, el hecho de que empiece con esta propuesta en Marruecos, dentro, como digo, de la colección Diáspora, digamos, es un punto importante porque empieza una colección que yo creo que va a ser un poco el trabajo final y total que ella, después de conocer el ámbito de la música sefardí, puede ofrecer, ¿no? Y en ese sentido también pensábamos nosotros que podía estar bien que Aymara pudiera presentar parte de sus trabajos de lo que va a ser la colección Diáspora. Uh-huh.
Bueno, y por terminar en casa, Fermita Tap Project.
Tú bien dices, ahí estamos hablando de los dos, Miquels y de Rafa Arnal, sin desmerecer también el resto de la formación. El caso de Chiromita es un proyecto que nace de un trabajo académico para final de carrera de Miquel Chirones, cuando se va al SMUP. Y es un trabajo en el que él intenta recuperar y hacer desde un punto de vista científico y musical cuál es el papel de la chiromita y cómo se pueden relacionar, es decir, qué espectro musical tiene este instrumento y cuáles son sus raíces. Él elabora ese trabajo, él luego se lo comenta a Miquel Gil y a Rafa Arnal, y de ahí sale el proyecto de Chiromita Track Project, que es un proyecto efectivamente que de alguna manera son valores importantes en tanto en cuanto hay una aproximación de carácter académico, luego hay una aproximación desde mi punto de vista de un monstruo, como en el mejor sentido de la palabra, como es Miquel Gil, que da ese valor, digamos, asentado de lo que podía ser la interpretación, digamos, que se junta la academia y el oficio, por decirlo de alguna manera, y salvando las distancias, y luego la propuesta de Rafa. Yo creo que va a ser para acabar, yo creo que acabamos el festival con un trampolín hacia arriba, porque es también un poco de lo que se trata para que la gente se quede un poco con las manos en los labios esperando el festival del año que viene.
Ay, mare, que las chicas
Paco, enhorabuena por la iniciativa. Gracias a ti, como coordinador de este proyecto. Al otro Paco, a Paco Tamarit.
Director del Museo Valenciano de Etnología.
Y que, bueno, le deseamos éxitos ahora y que este proyecto siga creciendo en próximas ediciones.
Muy bien, muchas gracias, Paco. Muchas gracias a todos.
Hasta aquí esta edición de Los Sonidos del Planeta Azul, que hemos dedicado a la edición 2017 de Ethnomusic. Y el tiempo por eso nos acaba. Hasta aquí esta edición de Los Sonidos del Planeta Azul, que puedes volver a escuchar a la carta desde nuestra página web. Recuerda, www.losonidosdelplanetaazul.com. El archivo de programas para recuperar todas las ediciones ya emitidas en podcast, más de 1.100 ediciones con toda la música del mundo a la carta y de forma gratuita. Un día más, muchas gracias por acompañarnos, ya sea a través de tu radio en la ciudad de Valencia, sintonizando la redifusión en Berlín, o si lo prefieres, cómodamente en formato de podcast a la carta. En el control salizorio y Paco Valiente, la selección y presentación de los discos de ese espacio dedicado a los cosmopolitas ritmos globales desde enero de 2001. Nos marchamos con otra de las propuestas que pasarán por Ethnomusic 2017, el proyecto de Mar Aranda dedicado a la música sefardí. Sefarad en el corazón de Marruecos. Hasta una próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul. Salud y mucha música.
más blanda, sus prendas.